Hebreos 12, versículos 18 al 24. Y he titulado el mensaje de esta mañana, Dos montes diferentes o dos montañas diferentes. Una de las vistas más hermosas que usted puede obtener lo suele ser cuando usted está en el pico más alto de una montaña. Siendo de una isla tropical, en Puerto Rico me asombraba mucho las montañas a través de la cordillera central. El punto más alto en Puerto Rico era el Cerro La Punta, es el Cerro La Punta, con unos 4.390 pies sobre el nivel del mar. Pero todo ese asombro cambió cuando en los 90s viajé al estado de Colorado y visité una de las montañas más altas de los Estados Unidos, conocido como el Pike Peak, o el Pico de Pikes. ¿Por qué me asombré tanto? Porque mis ojos estaban acostumbrados solamente a 4.000 pies de altura y en ese momento me encontraba en una posición más alta. Me encontraba a una altitud de 14.000 pies sobre el nivel del mar. Pike Peak es uno de los picos más altos de Estados Unidos, el número 39. Y al punto que es tan hermoso que en pleno verano usted todavía puede observar la nieve sobre el Pike Peak. Me acuerdo aquel viaje, andaba con mis hermanos y mi mamá. Y hermanos, ya que estamos llegando a la cima de la montaña, ya justo ahí a la cima, a mi mamá le entró un ataque de nervios por la altura. Y me hizo virar en U y descender de la montaña, a 100 yardas de la cima. En ese viaje no llegué a la cima, tuve que años después regresar a Colorado y completar esa aventura y así llegar al final. Una vez en la cima del pico de la montaña, la vista era espectacular. En primer lugar, estás tan cerca de las nubes que sientes que tocas el cielo con tus manos. Puedes apreciar las montañas rocosas de Colorado, los valles, los ríos, las ciudades cercanas. Y en un día claro, puede ver hasta los 5 estados del área: Colorado, Arizona, New Mexico, Utah y Kansas. Los 5 estados. De hecho, la altura es tan impresionante que hasta puedes apreciar la curvatura del planeta a lo largo del horizonte de esa vista. Uno de los lugares más hermosos que el Señor en su gracia me ha permitido estar. La hermosura de este pico es tan irreal para el ojo humano que fue allí donde la poeta y compositora Catherine Lee Bates se inspiró para componer la canción America the Beautiful, América la Bella. Y para muchos en los Estados Unidos es el himno nacional no oficial de los Estados Unidos. Es difícil poner en palabras la hermosura, el esplendor, la belleza de aquella montaña que existe. Bueno, el autor de los Hebreos nos llevará hoy por una excursión aún más bella, una montaña aún más preciosa. Yo quiero que usted preste atención, porque a veces leemos este pasaje y no entendemos en realidad lo que Dios quiere decir. Hebreos 12, versículos 18-24. Lean conmigo, así dice la perfecta, inerrante palabra de Dios. Hebreos 12, versículo 18. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se pueda tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los oyeron rogaron que no se hablara más. Porque ellos no podían soportar el mandato: si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Versículo 22. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a las miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Versículo 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mis amados hermanos, en esta mañana el autor de los Hebreos nos llevará por una gira turística por dos senderos diferentes, dos montañas diferentes. Y por favor, estemos atentos y tengan sus teléfonos, sus iPhones, sus cámaras preparadas para tomar fotografías de este precioso monte. Me recuerdo cuando viajamos a Argentina y nos encontrábamos en las montañas, allá cerca de Bariloche, el camino de los Siete Lagos. Me encantaba ver a mi esposa con su teléfono preparado para tomar fotografía. Y cada vez que miraban una vista más impresionante desde la montaña, se le abrían los ojos así de grande y sacaba fotografía. Eso es exactamente lo que el autor de los Hebreos va a hacer con nosotros, con este monte que vamos a estudiar en el día de hoy. Preparemos nuestras cámaras espirituales para sacar las mejores fotografías de este gran monte hermoso. Pero para que podamos apreciar este monte hermoso, es necesario ver un gran contraste que hace el autor. De hecho, es importante que lo entendamos en su contexto. ¿Por qué? Porque usted tal vez está aquí esta mañana y usted dirá, Dios acepta cualquier adoración. Y aquí el autor nos dice que no. Dios no acepta cualquier adoración. Si usted cree que usted va a adorar a Dios en sus términos, está equivocado. Porque si vemos bien en el versículo 28, dice, por lo cual, puesto que recibo un reino que es incomovible, demostremos gratitud, escuchen esta parte, mediante cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Por implicación, Dios no acepta cualquier adoración. Y para que podamos ofrecer a Dios un servicio aceptable, necesitamos entender lo que quiere decir el autor con estas dos diferentes montañas. Usted hoy reside, acampa en una de estas dos montañas. Y usted va a ver, Dios lo sabe, su corazón lo sabe. En primer lugar, de los versículos 18 al 21, veremos el terrible monte Sinaí. El terrible monte Sinaí. Y en segundo lugar, de los versículos 22 al 24, veremos el apacible monte Sión. El apacible monte Sión. Así que caminemos primeramente por este terrible monte de Sinaí en los versículos 18 al 21. Vean el versículo 18. Dice, porque ustedes no se han acercado a un monte que se pueda tocar ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Versículo 19, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los oyeron, rogaron que no les hablara más. En estos versículos, el autor aquí nunca menciona el monte Sinaí. Pero está claro que en la mente del autor se encuentra exclusivamente este monte Sinaí. Nuevamente, vean el versículo 18, porque ustedes no se han acercado a un monte que se pueda tocar. El monte Sinaí es un monte físico, un monte histórico, un monte que existió y todavía existe, si usted va a la región. El monte Sinaí se encuentra a unos 2.285 pies sobre el nivel del mar y es una de las montañas que se encuentra al sur de la península de Sinaí, hoy día en la península de Egipto. Era una montaña física, palpable, se podía tocar. Y fue allí, en aquella montaña, donde Yahweh, el Dios Todopoderoso, le dio la ley en dos ocasiones a Moisés para el pueblo de Israel. La montaña terrenal de Sinaí simboliza el terreno del pacto de Dios. En contraste con la Jerusalén celestial que vemos en el versículo 22. Y a pesar de que esa montaña era física, se podía tocar, palpar físicamente, estaba prohibido totalmente que se tocara. ¿Por qué? Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el monte Sinaí representaba el lugar donde Yahweh bajaba para hablar con su pueblo. Ese era el lugar donde residía la majestuosa presencia de Dios. Y a pesar que esa montaña se podía tocar, nadie la podía tocar. ¿Por qué? Porque morías automáticamente. Éxodo 19 es la cuenta que está usando el autor aquí. Éxodo 19, 12 dice: pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Para recibir la ley de Yahweh, él puso unas restricciones y requisitos específicos para consagrar al pueblo de Israel por medio de Moisés. Vayan viendo. Usted no llega a Dios a su manera, sino de la manera que Dios así quiere. Y el pueblo tenía que consagrarse primero. Primero, número uno, lavando toda su ropa. Éxodo 19, 10. Se tenía luego que abstener de relaciones sexuales con sus esposas. Éxodo 19, 15. Y no podías tocar o pisar los límites del monte Sinaí. ¿Por qué? Porque nuevamente allí residía la majestuosa santidad de un Dios que es tres veces santo. ¿Cómo lo sabemos? Vean nuevamente el versículo 18. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se pueda tocar ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal. ¿Y a qué se refiere aquí el autor con estas descripciones? Nuevamente, está refiriéndose nuevamente a la cuenta de Éxodo 19. Hermanos, este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios de la Biblia. Según Éxodo 19, todo esto representaba la majestuosa presencia de Dios, de su poder y exclusivamente de todos sus atributos, pero en particular, su santidad. El pueblo de Israel no podía acercarse, tocar, ni ver tan siquiera la santidad de Yahweh, porque iban a ser consumidos en el acto. Y escúcheme bien, es un principio bien claro. Ningún pecador puede acercarse a la presencia del Señor en su condición pecaminosa. Nadie. Es el propósito principal de todas estas señales que estamos viendo aquí en nuestro pasaje, que son extraídos a su vez del Éxodo 19. Todas esas señales eran para convencer al pueblo de Israel que era imposible acercarse a Dios en sus términos. Y lo mismo es para la iglesia. Jamás te puedes acercar a Dios en tus términos. Jamás. El hombre pecador no podía acercarse a Dios y seguir vivo. El punto. Todo pecador queda exterminado ante la majestuosa santidad de Dios. Déjeme darle una ilustración, a ver si hago el punto. Imagínense que todos en esta mañana nos montamos un avión y salimos de Atlanta y nos vamos al sol. Y allí aterrizamos en el sol. ¿Qué sucede al momento que usted pone sus pies en el sol? ¿Qué sucede al momento que usted mira fijamente los rayos del sol cuando estemos allí? será desintegrado en un segundo. Desintegrado como polvo. De igual manera, si usted y yo vamos ante la presencia del tres veces santo Dios, así quedaremos nosotros desintegrados. Polvo. Porque Dios no es como usted, como yo. De igual manera, pasaría lo mismo con nosotros cuando, si estamos en la presencia del Dios de la Biblia. Los israelitas estaban aterrorizados por este terrible monte. Pero no era por el monte que estaban aterrorizados, sino por quién habitaba en el monte. Los israelitas tan siquiera no podían escuchar el ruido. No tan siquiera podía escuchar la palabra de Dios. Vean el versículo 19. Ni sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los oyeron, rogaron que no se hablara más. Dios, no hables más, por favor. No podemos sostener tu palabra. Al tan punto fue que ellos no quisieron presentarse a ese monte. Y Dios le otorgó la petición y solamente permitió a Moisés que fuera el intercesor de ellos. Estaban aterrorizados con tan solo en su presencia. ¿Han escuchado un trueno cuando suena fuertemente, como tiembla la casa? Así temblaba la montaña. Terror. Los israelitas no podían tan siquiera escuchar la voz de Dios. Empecé en el versículo 20, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Hermanos, ni tan siquiera un perrito, un gatito podía pasar por los límites de esa montaña. Si tu perrito se iba por esa montaña, ahí quedaba muerto. Había que matarlo a pedreadas. Un ser humano había que matarlo a pedreadas. ¿Y usted cree que usted puede llegar a Dios en sus términos? Ni tan siquiera los animales podían escuchar el poder de Dios y mucho menos ver su santidad, porque el momento que eso pasara era la muerte segura. Mis amados hermanos, el Dios del monte Sinaí es de ver a un Dios para temerle, un Dios de juicio y un Dios que castiga el pecado. ¿Viste ese pecado que tienes en silencio en tu corazón? Dios lo sabe y Dios lo va a castigar según su carácter. En el monte Sinaí era la representación del antiguo pacto. Era una montaña de temor y juicio. El monte Sinaí era el miedo a la ley. Y no me malinterprete. La ley es buena. La ley es buena. La ley es como un espejo que nos enseña qué tenemos mal en la cara. La ley nos muestra nuestro cáncer que se encuentra en nuestro corazón pecaminoso. Pero la ley no nos puede curar de ese cáncer. La ley no nos salva. No es suficiente. Estar bajo el monte Sinaí era estar bajo el juicio de Dios y la condenación de Dios. El monte Sinaí es el monte de la salvación por las obras. Es el monte de la religión, de la tradición, de tu ritualismo, de tu tradición, de tu autosuficiencia, de tu autojustificación. Ese es el monte que dice, sí, yo puedo llegar a Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Cuando una persona me dice eso, automáticamente veo que sigue en el monte Sinaí. Yo vivo una vida moral buena. Yo soy un buen ciudadano. Yo ayudo a los pobres. Yo no robo bancos ni mato a nadie. Soy bueno, ¿verdad? Pero eso es lo que expone la ley en este terrible monte Sinaí. ¿Por qué? Porque este monte demanda de una perfección total de la ley de Dios. Y esto es terrible. Es terrible. Porque la mínima violación de ella te condena a un juicio eterno y una condenación eterna. Si has dicho una mentirita, escúchame bien. Blanca. Que no existe una mentira blanca. Pero si has dicho una mentirita blanca, te hace tan culpable como Adolfo Hitler, que asesinó a 11 millones de personas. Allí se sientan en la sala de espera los dos. Esa mentirita blanca que has dicho. ¿Por qué? Porque así de aterradora es la ley de Dios. Tiene que ser perfecta. Y hay que cumplirla perfectamente. Y ese era el terror que tenían los israelitas en el monte Sinaí. Era tan terrible, tan y tan terrible, que hasta el mismo Moisés estaba aterrorizado. Moisés, el hombre de Dios, el profeta de Dios. Vean el versículo 21. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Moisés, el hombre que vio todo el poder de Dios, todos los milagros de Dios, vio las 10 plagas, vio el mar rojo cuando se abrió en dos. Moisés, el hombre que habló cara a cara en la zarza ardiente con Yahweh. ¿Y cómo estaba? Aterrorizado. Temblando. Y así es. Porque todo pecador ubicado frente a este terrible monte queda totalmente paralizado por el temor. Este era el terrible monte del Sinaí, el monte del antiguo pacto. Era terrible. Hay algunos en esta mañana que todavía siguen acampando en este monte. Pero gracias a Dios que este pasaje no se queda aquí. Gloria a Dios por los próximos versículos. Para que le podamos ofrecer a Dios un servicio aceptable, necesitamos entender la diferencia entre estos dos montes. Y hay un segundo monte que debemos entender y explorar. Y ese es, número 2, el apacible monte de Sion. Versículos 22-24. Gloria a Dios por este pasaje. Versículo 22 dice: ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sion. Ese verbo, se han acercado, es el verbo que domina el pasaje. Lo vemos en el versículo 18 y en el versículo 22. De hecho, es uno de los verbos favoritos del autor de los Hebreos. ¿Quiénes son los ustedes? Los lectores de la carta de los Hebreos. Creyentes judíos que habían creído en el Evangelio de Cristo. Creyentes que por mucho tiempo vivieron en el monte Sinaí. Creyentes que habían sido personas muy religiosas, muy tradicionalistas, sus ceremonias, sus rituales, eran personas moralistas, autosuficientes, en general personas muy buenas y religiosas, pero que habían llegado a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y por cierta razón querían regresar al pasado. Eran ciudadanos ejemplares del monte Sinaí. O mejor dicho, eran esclavos del sistema terrible de Sinaí. Versículo 22. Ustedes, en cambio, en el original, ese cambio es contraste, un contraste enfático. Todo lo opuesto del versículo 18 al 21. Un monte totalmente diferente. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión. Observen el contraste de ambos montes inmediatamente. En el monte Sinaí no podían tan siquiera tocar la montaña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque morías. Pero ahora en el monte Sión, ¿qué pueden hacer? Pueden acercarse. Pueden tocarla. Pueden palparla. Pueden caminar sobre ella. Y aquí el monte de Sión en la Biblia representa la Jerusalén celestial. En 2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 12, fue la ciudad que el rey David le conquistó a los jebuseos. Fue allí donde se ubicó el arca. Y por lo tanto, se ha considerado este lugar sitio terrenal especial donde habita Dios. Dice el Salmo 132, versículos 13 y 14, porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación, este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré porque lo ha deseado, dice el Señor. El monte Sión es la ciudad donde reside el Dios vivo. Y sí, podemos decir que ustedes se han acercado. En realidad tiene la idea de que es un sitio que ya llegamos, pero todavía no. Ya llegamos cuando llegamos en Cristo Jesús, pero se va a concretar físicamente, eventualmente, cuando venga el Señor Jesús nuevamente y establezca su reino milenario y luego el estado eterno. Mientras que en el monte Sinaí era prohibido y aterrorizador, el monte Sión era invitador y apacible. Sinaí estaba cerrado para todos porque nadie era capaz de agradar a Dios en los términos de Sinaí. ¿Cuál era ese? Cumplir la ley perfectamente. Cumplir la ley de Dios. Nadie puede cumplir la ley de Dios perfectamente. Y usted, ¿verdad? Eso es lo que usted me dice primeramente. Primero me dice, nadie puede cumplir la ley de Dios. Y usted tiene la razón. Pero yo le voy a decir, hubo un hombre que sí la cumplió. Y perfecto. Jesús, el hombre Dios, cumplió toda la ley a la perfección. Y el monte Sión está abierto para todos aquellos que vengan en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Porque ya Jesucristo cumplió la ley perfectamente y ha satisfecho el pago de la ira de Dios por el pecado. Y si vienes al monte Sión en esos términos, tienes acceso, puedes entrar. Hermanos, vean el contraste. El monte Sinaí representa el miedo de la ley, mientras que el monte Sión representa la gracia del Evangelio. El monte Sinaí no tenemos acceso a Dios, pero en el monte Sión tenemos acceso completo a Dios. En el monte Sinaí está cubierto de nube y oscuridad. El monte Sión está cubierto de luz porque allí reside nuestro Señor Jesucristo, que es la luz que brilla. En el monte Sinaí es juicio y muerte, mientras que el monte Sión es perdón y vida. ¿Van viendo el contraste? Hermanos, acercarse al monte Sión significa venir a Dios por los medios y sus méritos en Jesucristo. Acercarse al monte Sión es venir en fe y arrepentimiento. Es abandonar tu vida religiosa, es tu vida moral buena, tu ritualismo, tu tradición. Es morir a tus deseos, a tus sueños. Todo lo que es lo que amas antes de Cristo, que es tu pecado en realidad lo que amas, tienes que dejarlo en la cruz. Tienes que dejarlo en la cruz. Y seguir a Cristo en obediencia y fe. Es morir a ti mismo para que ahora Cristo pueda vivir tu vida. Es ahí cuando llegas al monte Sión. Tienes acceso al Dios vivo. Y ya no en una forma de terror, sino de una manera como apacible, en términos de paz. En el monte Sión puedes acercarte ante el trono de la gracia, en los méritos de Cristo, sin ningún problema. Acercarte al monte Sión significa cuando vienes a Cristo en el día de tu conversión, el día que mueres a tu pecado y decides poner toda tu fe en Cristo Jesús. Allí vas a nacer de nuevo, nacer de arriba. Y serás una persona totalmente diferente, transformada. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que dejar toda tu religión. Todas tus obras buenas son trapos de inmundicia para Dios. Cuando llega Cristo a tu vida, llegas al monte Sión. Antes odiaba a Cristo, ahora lo amas. Antes no te gustaba la iglesia, ahora deseas venir a la iglesia. Antes tu familia, tu trabajo, tu chequera ocupaban el primer lugar, ahora Cristo ocupa el primer lugar en tu vida. Antes caminabas perdidamente en el monte Sinaí. Y ahora caminas con propósito en el monte Sión. Y observen qué es lo que pasa cuando un cristiano, un creyente, se acerca al monte Sión. Esto se pone mejor. ¿Qué ocurre? Obtiene unas 7 bendiciones adicionales. Si fuera poco, ¿verdad? Más bendiciones. Todos queremos bendiciones, ¿verdad? Estas son mejores que las materiales. Escuchen, vean el texto. Número 1. Te conviertes en un ciudadano celestial. Te conviertes en un ciudadano celestial. Vean el versículo 22. Y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Tenemos un nuevo pasaporte. Me recuerdo cuando mi esposa tomó las clases para convertirse ciudadana de los Estados Unidos. Y allí, al final del día, cuando pasó el examen, todo el mundo estaba celebrando con banderitas. Era una fiesta, una celebración grande, como ahora ciudadano de Estados Unidos. Lo mismo pasa cuando llegas al monte Sión. Te conviertes en un ciudadano celestial, con un nuevo pasaporte. Y allá hay una fiesta en el cielo. Siempre hay una fiesta en el cielo cuando un pecador viene en arrepentimiento y fe, ¿verdad? Porque llegar a Cristo, hermanos, llegas al cielo. Y este pasaporte celestial viene con todos los beneficios que tiene Cristo Jesús. Y ya buscamos las cosas celestiales, porque representamos como ciudadano celestial al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos ejemplares, celestiales. Llegar a Cristo es llegar al cielo. Y de hecho es el único camino llegar al cielo. No son tus buenas obras, no es tu conducta, no es tu buena vida moral. No es la iglesia católica romana, no incluso esta iglesia. Nada de eso. El único camino a venir a Cristo es, a Dios, es por medio de Cristo. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mientras el monte Sinaí solo puede retener mi ciudadanía terrenal, el monte Sión obtengo mi ciudadanía celestial, que es mucho mejor que la que tengo. No solo nos convertimos en ciudadanos celestiales, sino que también, número 2, celebramos junto con los ángeles. Vean el versículo 22. Y las miriadas de ángeles. Miriada significa un número grande que no se puede contar, no está precisamente definido. Significa miles de miles de miles de miles. Literalmente, cada vez que un pecador se arrepiente y se vuelve a Dios a través del Evangelio de Jesucristo, hay una fiesta en el cielo donde miles de miles de miles, millones de ángeles celebran, cantan, se gozan cuando un alma viene a Cristo. En el antiguo pacto también vemos ángeles en el monte Sinaí. Pero ellos allí no estaban celebrando. Ellos sonaban las trompetas que representaba ¿qué? El juicio de Dios. En el monte Sion nosotros nos unimos al coro de los ángeles en celebración y el gozo en alabanza del gran trino Dios por toda una eternidad, por su infinita gracia, infinita misericordia que no encontramos en el monte Sinaí. Esto es hermoso. No solo celebramos junto a los ángeles, sino que también, número tres, ingresamos inmediatamente a la iglesia universal. Esto es glorioso. Cuando acampamos en el monte Sion, comienzas a ser parte de la iglesia de Cristo. Vean el versículo 23 nuevamente. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ese término griego para iglesia es el que conocemos, eclesía, se compone de dos palabras. Una preposición e, que significa afuera. El otro, un verbo, kaleo, que significa llamar, los llamados de afuera. ¿Llamados de dónde? Del mundo. Para ser ahora asamblea del pueblo de Dios. La iglesia no es un edificio, no es una organización, no es una corporación, sino más bien es un organismo vivo de creyentes. Y déjenme aclararles que no todos los que asisten a una iglesia el domingo son la iglesia. Hoy se reúnen en esta iglesia alrededor de 650 personas aproximadamente. No todos ellos son la iglesia. Hay algunas personas que todavía no son parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque todavía aman el monte Sinaí. Y no han llegado al monte Sion. Y cuando decides acampar en el monte Sion, automáticamente te conviertes en un miembro de la asamblea de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y vean esa frase hermosa al final, en el versículo 23. La iglesia de los primogénitos. En el Antiguo Testamento, el primogénito era aquel que heredaba la bendición. Pero ahora en Cristo, todos nos convertimos en herederos de la promesa como parte de la iglesia del pueblo de Dios. Antes no éramos la iglesia, no teníamos herencia, y ahora en Cristo, en nuestra nueva posición, tenemos una herencia gigantesca. Somos parte de la familia de Dios y de la hermandad con nuestro amado Señor Jesucristo. No solo eso, vean una cuarta bendición, número 4. Tenemos acceso completo a Dios. Segunda parte del versículo 23. Y a Dios, el juez de todos. Y este concepto era algo difícil para la mente judía. Porque ellos sabían que en el monte Sinaí ellos no tenían un acceso libre con Dios. Pero ahora, al llegar al monte Sion, tenemos acceso completo a Dios y por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, mis amados hermanos, Él abrió el camino. ¿Se recuerdan cuando el templo se rasgó por la mitad? ¿Qué significaba eso? Que el acceso a Dios quedó completamente ¿cómo? Libre. Libre. Gracias a Cristo, ahora nos podemos acercar libremente ante el trono de la gracia. Y llegar a Dios en el monte Sinaí era morir, pero ahora llegar a Dios en el monte de Sion es ¿qué? Lo opuesto, vida, vivir. El monte Sinaí era algo imposible, pero ahora en el monte Sion es algo posible. Y Dios va a juzgar a todos los hombres. Vean que dice, juez de todos. Todo lo que tú haces, especialmente en secreto, todo lo que tú ves en secreto, todo lo que nadie aquí sabe, todas tus obras, todas tus palabras, Dios las va a juzgar una por una, de acuerdo al perfecto carácter santo de Él. Dios nos juzgará de acuerdo a nuestras obras o de acuerdo a la obra de Cristo. Y si te has arrepentido de tu pecado y has puesto toda tu fe en Cristo Jesús, en su persona, en su obra en la cruz, no tienes que preocuparte de ningún juicio, de condenación. Porque si resides en el monte Sión, puedes vivir en paz y sin miedo, porque todos tus pecados, pasado, presente y futuro, ya han sido juzgados en la persona y obra de Cristo. Amén. En el monte Sinaí no teníamos acceso a Dios. En el monte Sión tenemos acceso total a Dios. Otra bendición que tienen los residentes de Sión, número 5, nos unimos a los héroes del Salón de la Fe. Observen el versículo 23. Nos unimos a los héroes del Salón de la Fe y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Quiénes son estos? Estos son los héroes de la fe del capítulo 11, los santos del Antiguo Testamento. Cuando cada uno de nosotros lleguemos al cielo, nos uniremos a Abel, a Abraham, a David y a todos los miembros de la casa de Dios. ¿Sabe qué? Usted no será inferior a Moisés ni superior a David. Seremos todos iguales, perfectos. Y todo gracias a la justicia impartida de Cristo Jesús. Una sexta bendición. Podemos parar aquí, ¿verdad? Orar, irnos a nuestras casas. Y es suficiente. Pero se pone mejor. Sexta bendición. Comunión con Cristo. O sea, en el principio, el versículo 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Nos acercamos supremamente a Jesús. Y vean que el autor le llama el nombre Jesús por un punto que quiere hacer. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Redentor. Cuando nos acercamos al monte de Sión, nos acercamos completamente a nuestro Salvador, Redentor, Jesús, por toda una eternidad. Nuestro único y perfecto mediador con el Padre. Y una vez allá en la gloria, como nos dice 1 Juan 2:3, seremos semejantes a Él y lo veremos tal como Él es. Perfectos, sin pecado, sin enfermedades, sin muertes, cuerpos glorificados, como fue el del mismo Señor Jesús cuando resucitó al tercer día en la cruz. Esto es glorioso, hermanos. Y como si fuera poco, una séptima bendición, una mejor sangre para nuestra redención, una mejor sangre para nuestra redención. Vean la segunda parte del versículo 24. Y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Qué significa esto? Esto nos lleva inmediatamente a Génesis capítulo 4. ¿Se recuerdan cuando Caín mató a su hermano Abel? Dios confrontó a Caín y le dijo que la voz de la sangre de su hermano Abel clamaba a Dios, a él, desde la tierra. Génesis 4:10. En otras palabras, que la sangre de Abel gritaba a Dios, ¿por qué? Por venganza y juicio. La sangre de Cristo habla de algo mucho mejor, de venganza y juicio. La sangre de Cristo habla de total redención, gracia y misericordia para aquellos que vengan en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Efesios 1:7 dice, en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gloria. Todos aquí necesitamos urgentemente la sangre de Cristo. Porque solo el sacrificio perfecto de Jesucristo nos puede acercar a Dios. Solo la sangre de Cristo nos puede otorgar perdón y vida eterna. No hay otra forma. No hay otra forma. En resumen, dos montes totalmente diferentes. ¿Vieron? El Sinaí es el monte de la ley que no te puede salvar. El Sion es el monte de la gracia que te puede salvar. El Sinaí no tienes acceso a Dios. En Sion tienes acceso completamente a Dios. Déjame hacerte una pregunta en esta mañana. ¿En cuáles de estos dos montes tienes tu caseta de campaña? ¿Dónde estás residiendo en esta mañana? ¿Te encuentras en el monte Sinaí? ¿Este es el monte que crees que puedes acercarte a Dios a través de tu forma, de tus méritos? Yo creo a Dios en mi manera. ¿O te encuentras en el monte Sion, el monte que te acerca completamente a Dios por medio de la sangre de Cristo? Termino con dos implicaciones. Y esto es para los, esta primera implicación para los que son cristianos, los que están en Cristo. Si ya llegaste al monte Sion, quédate ahí. No abandones. Goza de la gracia, de la misericordia, del perdón que Dios, según su gracia, te ha otorgado por medio de Cristo Jesús. Descansa en paz en ese monte. Aún en medio de todas las tribulaciones que estás pasando ahora mismo en tu vida, tus pruebas, tus tribulaciones, descansa en paz en el monte Sion. Es allí donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Descansa en paz. Y dos, una segunda implicación. Esta es para los que no son creyentes, los que no creen en Cristo Jesús. Si todavía sigues en el monte Sinaí, amando este mundo y las cosas de este mundo, lo terrenal, lo material, aferrado a ese mundo, a tu vida religiosa, yo creo en Dios a mi manera. Yo no tengo que hacer lo que tú dices para acercarme a Dios. Si sigues en ese monte Sinaí, tratando de ganarte el cielo con tus obras, o creer en Dios en tu manera, te hago una invitación esta mañana. Te hago una invitación al monte Sion. Te invito a que vengas a Cristo, al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo encontrarás propósito para esta vida presente y vida eterna para la que está por venir. Descansemos en este apacible, hermoso, precioso monte de Sion, donde reside Dios y el Señor Jesucristo. Oremos. Padre, nos quedamos totalmente alucinados ante este precioso monte. Una montaña apacible, hermosa, llena de gracia, de misericordia, de perdón, de paz. Pero sí, tú has dejado claro que antes que lleguemos a este monte de Sion, debemos de pasar por otro monte primero. por el monte Calvario. Y llegar ahí y poner todo lo que más amamos, que es nuestro pecado, nuestra propia voluntad, nuestro orgullo, soberbia, nuestra rebeldía, a los pies del Salvador. En ese gran monte, donde se encuentra la justicia, la ira tuya, a su vez también, con la gracia, amor y misericordia. En la persona de Cristo y su obra en la cruz. Nuestro Salvador, nuestro Redentor. Es mi oración por todos los hermanos en el Señor, que sigan a través de sus problemas en el monte Sión y que pongan toda su fe en ti. Que tú nos darás el poder necesario para pasar por cualquier prueba. Hemos llegado, en cierta manera, pero eventualmente todo esto se concretará cuando tu Hijo venga en los cielos con todo poder y en gloria, establezca su reino milenario y eventualmente juzgue a todo el mundo y viviremos en esa preciosa ciudad celestial que se descenderá, donde reinará nuestro Señor Jesucristo para siempre. Que sigamos siendo fieles contra vientos y tormentas, pero anclados en el monte Sión. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias por esa sangre preciosa, por ese sacrificio perfecto de nuestro amado Señor Jesucristo.